siempre con. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, en el programa Lauto Libre, a través de las ondas de libertad, la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje homopático y unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos, transformar nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversador. Hoy le traigo uno titulado La solidaridad mundial necesaria para la liberación de los pueblos oprimidos por el comunismo. Como bien ustedes saben, durante todo este año se ha estado una guerra en Europa, que pensábamos que después de la Segunda Guerra Mundial esto terminaría y no sucedería más un evento bélico en estos territorios, pero bueno, desgraciadamente ocurrió esta situación donde un país invadió a otro, que es el caso de la Rusia putinista contra el pueblo de Ucrania. Desde el 24 de febrero de este año comenzaron las acciones bélicas y continúan, que al parecer se van a seguir prolongando e incluso hay varias zonas en otras regiones del mundo que pudieran comenzar estos eventos, donde se ven amenazadas por otros países, como es el caso de Kosovo, que Serbia amenaza, el caso de Grecia, que es amenazada por Turquía, el caso de Taiwán, amenazada por la China comunista. Y así estas regiones se ven en peligro, que quizás por no tomar actitudes adecuadas en su momento llevaron a esta situación y puede desencadenar una tercera guerra mundial. Lo importante de todas estas situaciones es que nos demuestra que debemos tomar las medidas necesarias en el momento que oportuno para evitar todas estas desgracias. Vimos cómo se ganó, los países occidentales ganaron la Guerra Fría, y sin embargo, alrededor de 30 años, vemos que se ha perdido casi el liderazgo libertario y democrático, y los países estos tiránicos tienen implantado una tiranía mundial. Y ya hemos visto como el caso de la Rusia putinista y la China comunista de Xi Jinping están en contubernio para instaurar ese orden autocrático. Esto todo se debe a la no toma de las medidas adecuadas en su momento. Y el ejemplo clásico lo vimos cuando sucedió esto, ya sucedió, porque si no hubiese sucedido, uno dice, bueno, está bien, se equivocaron, tienen derecho a rectificar, pero no, es que se siguen equivocando y se siguen equivocando, hablando de los países estos que tienen poder y son ricos y son potencias y son países democráticos. Y el ejemplo clásico fue cuando ellos aceptaron a los tiranos estos de Libia y de Irak, y lo aceptaron como amigos, y después eran enemigos, pero lo aceptaron como amigos, y al final tuvieron que hacer una guerra contra el Gaddafi y Saddam Hussein. Y entonces estas son experiencias que tienen que tenerse en cuenta, y más cuando son naciones poderosas y que llevan el liderazgo del mundo, y más cuando tienen sistemas de inteligencia que pueden alertar tempranamente. Claro, sabemos que estos sistemas de inteligencia a veces ocultan, o los políticos no dejan que actúen correctamente, como es el caso de Cuba, que bien se sabe que es una tiranía narcotraficante, y sin embargo no quisieron juzgar a los cabecillas principales de la dictadura, Fidel Castro y Raúl Castro, en el caso de los dos están en narcotráfico, y en el caso, y también los dos estuvieron en el derribo de la avioneta, que pueden ser bien sancionados por esta situación. Incluso hay un precedente que se hizo con Panamá, cuando que estaba en el tráfico de drogas en aquella época, con el 89, con este mismo régimen cubano. Entonces son cosas que se van dando de largo, y al final tienes que hacer una guerra por gusto, porque usted puede tomar las medidas necesarias para evitar todos esos problemas que conllevan a un trágico suceso como una guerra. Ser adversario ideológico es importante en una democracia, pero por ser adversario ideológico, usted no debe reprimir a la gente. Al revés, ¿no? Es importante para esa lucha democrática que hay que hacer en el terreno social y competir y que saquen mejor pero ya convertir una situación de esta en una guerra distinta, un proceso de guerra distinto, la guerra lo más severo y doloroso que existe para la humanidad. Por eso debemos evitarlo. Y creo que el ejemplo clásico que tenemos en la actualidad es el de Lituania, como su gobierno no firmó el pacto este entre la Unión Europea y la Cuba castrista, del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y la dictadura cubana. El gobierno de Lituania no lo firmó porque no estaba de acuerdo y aún todavía no se ha firmado después de tantos años. Y ese es un ejemplo concreto. Y después, ahora en estos días, el Parlamento, en estos tiempos, el Parlamento de Lituania votó por sancionar al régimen tiránico cubano por todas las violaciones graves de los derechos humanos que se han exacerbado más después de la rebelión popular exigiendo los derechos humanos y la libertad de su pueblo. Ese es el ejemplo concreto que hay que seguir ahora que se está haciendo en el Parlamento Europeo. Es lo que debe tomarse para evitar un conflicto bélico final, porque en definitiva estas son tiranos que no comprenden, y ahora mismo el régimen de Cuba está aliado con la Rusia putinista, y quién sabe, ya están de acuerdo en poner los cohetes nucleares en Cuba, y quién sabe qué determina todo esto. Por eso hay que tomar las medidas necesarias ahora, medidas que pongan fin a la tiranía para poder el pueblo cubano poder vivir en libertad. Y gracias a todas estas personas en el Parlamento Europeo que han luchado que Cuba sea libre, ejemplo de la vicepresidenta, que ha hablado en estos días muy bien sobre esta situación, que es Dita Charazoa, y también de el representante Germán Tesch. Hay otros más, pero bueno, estos son los que recuerdo ahora, pero en realidad todo el que apoyó la libertad de Cuba en ese Parlamento Europeo, estamos muy agradecidos porque así es como se empieza a construir una democracia para un país y para el mundo. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Hoy le traigo uno titulado La legítima resistencia del pueblo cubano en la búsqueda de sus derechos humanos y las libertades. Sabemos que en Cuba hay una tiranía que, como hablamos en estos días pasados, y que siempre lo hablamos, lo recalcamos, porque a veces la gente, como estamos aquí, lo que sufrimos sí lo recordamos todos los días. Pero los que están afuera y son extranjeros a veces se olvidan de que en Cuba existe una dictadura totalitaria comunista que oprime a su pueblo y le censura sus derechos elementales más básicos, que son los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sin embargo, como hemos visto, se ha permitido que todas estas personas del régimen actúen como si fueran democráticos, y esto ha exacerbado más la represión, no tomar las medidas adecuadas con la tiranía. Y el pueblo cubano hemos visto que a partir del 11 de julio del 2021 ha demostrado su derecho, su deseo de libertad, su deseo de vivir en una Cuba libre y democrática, su deseo de construir un país de acuerdo a lo que ellos determinen, el voto libre y democrático multipartidista. No podemos engañarnos los cubanos de que porque existe un partido de democracia, que es una falsedad de algunos para engañarle, que la libertad es social, no, la libertad es individual. Y cuando cada uno en su individualidad es libre, entonces ese conjunto de personas que forman grupos, instituciones y la sociedad hace que el país sea libre. Usted no se calle. Sabemos que en estos días la tiranía ha amenazado a muchas personas para que no hablen ni escriban en internet. Pues usted lo haga, porque nadie le puede quitar ese derecho humano. Porque incluso ellos que son tiranos lo tienen puesto ahí en la Constitución, aunque no lo cumplan, aunque lo violen en la misma Constitución por otros artículos, pero eso es un derecho humano básico que ellos firmaron en pactos internacionales cívico-políticos que de las Naciones Unidas, incluso Cuba es signataria de la Declaración Universal de Derechos Humanos, o sea que ellos reconocen de que los derechos humanos, especialmente los básicos y las libertades fundamentales, son algo propio de la sociedad y de las personas. Entonces usted no, si es verdad que nos van a amenazar, que ya lo están haciendo, que nos van a desconfiscar nuestros teléfonos, pero hay que seguir hablando. Hay que seguir criticando las cosas malas que se hacen, incluso si eso va con alguna persona cercana a usted. Díganlo rápidamente para que el mundo entero sepa que aquí se tortura y aquí se cometen graves violaciones de los derechos humanos que son catalogadas como crímenes de lesa humanidad. Y liberémonos de ese miedo, porque ese miedo nos lleva a la parsimonia, nos lleva a ser personas que no podemos actuar en lo correcto, a ser permisivos con las cosas mal hechas, con las cosas que violan la dignidad de la persona, con las cosas que te disminuyen como ser humano. Y por eso tenemos que seguir nuestra lucha en estos objetivos, liberando de todo esos miedos, porque el miedo te paraliza tanto, que mira cómo estamos, más de 60 años, 63 años de comunismo, donde no han violado hasta forma de darnos la alimentación, que nos controlan a través de ellos un pan viejo y agua cada dos días, cada tres días, no sé, en algunas regiones, incluso aquí en La Habana, hay lugares que no hay agua, cuando eso era antes del 59, en cualquier casa había agua a las 24 horas, y usted podía, ahora ya no hemos acostumbrado a estar sin este recurso, y cuando nos vamos a afectar ese guión, los dientes, tenemos que cerrar la pila y después abrirla para enfogarnos la boca. Esa fue una forma de irte controlando para llevarte a la miseria. Que no, que apague la luz. Todas son cosas que te van llevando para controlarte. Porque en realidad lo que tenemos que hacer es desarrollar el país, que haya bienestar para todo el mundo y que se gaste. Ah, usted tiene que pagar porque para eso son los impuestos. Y claro, por supuesto, que los impuestos no sean abusivos, porque a veces el mismo Estado te roba a través de esos impuestos. Y es una forma de ellos hacerse más ricos y ayudar con el dinero de otros a los pobres en vez de hacerlo con el dinero de ellos. Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que tener en mente, porque es la forma de control de la sociedad. Claro, ya los cubanos que hemos pasado por todos estos años de sufrimiento y lo conocemos, pero mira los pueblos ahora, Colombia y Argentina, Chile, que han aprobado un sistema, individuos que aprueban este tipo de sistema. Entonces tenemos que llevar toda esta experiencia a los pueblos amigos para que no sufran como nosotros. Y nosotros en estas situaciones tenemos todas las garantías de la ley. No sé, la ley comunista, ustedes bien saben que esto es una tiranía. Y como es una tiranía, todas esas leyes son injustas, son leyes que no son legítimas. Y bueno, cumplimos las más elementales porque somos personas civilizadas que vivimos en una sociedad, que vivimos en sociedad, y tenemos que cumplir lo más elemental para evitarle, para tener una convivencia mínimamente armónica. Pero bien ustedes saben que la dictadura es ilegítima y hay que luchar contra ella. Y nosotros nos apoyamos esa legitimidad para luchar en todos estos conceptos de derechos humanos internacionales, y especialmente en la Constitución de 1940, donde el Bill of Rights cubano, o sea, la Carta de Derechos de Cuba, de los cubanos, la tenemos en esa Constitución del 40, que especifica lo mismo que dice, semejante a lo mismo que dicen estas cartas universales de las Naciones Unidas. Pero lo que mejor que tenemos que tener, que sí tenemos el derecho a luchar cuando se nos violen nuestras libertades y nuestros derechos humanos básicos. Y en la Constitución del 40, en ese mismo, en un artículo, dice que es legítima la resistencia adecuada para protección de los derechos individuales garantizados anteriormente. Esto dice el artículo 40 de esa Constitución. Pero también nos dice para que nosotros tengamos la mente bien abierta y no nos pase como a los cubanos que vivieron en esa época, que el comunismo, el Partido Comunista, los engañó, y después mira lo que hizo el comunismo: se aprovechó de la democracia e instauró una dictadura a la fuerza. Y en esta Constitución, en el artículo 37, nos dice: es ilícita la formación y existencia de organizaciones políticas contrarias al régimen de gobierno representativo democrático de la República, o que atente contra la plenitud de la soberanía nacional. O sea que nosotros los cubanos tenemos un ideario bien constituido en la historiografía de nuestro país, que nos permiten luchar con estas armas ideológicas para cimentarnos en esa lucha y ponerle fin a la tiranía. Con esto que le he hablado de la Constitución del 40 y con las Declaraciones Universales de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, eso es un compendio que nos garantiza que tenemos la legitimidad y que como ser humano tenemos que resistir al mal para vencerlo con el bien. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo un filósofo griego llamado Anaxágoras de Clazomenes, que nació en 1500 a.C. y murió en esa misma era en el 428. Y nos dice, la mente gobierna todas las cosas que tienen vida, tanto las más grandes como las más pequeñas. Y esta es la gran realidad, que era lo que estábamos hablando anteriormente, que nosotros somos seres humanos, somos gente pensante, somos personas libres, y como humanos tenemos que nuestra mente garantizar esa libertad de pensamiento que no es inclusiva del interior de nuestra mente, no, la libertad de pensamiento es pensar y ejecutar. Son dos acciones a la vez, pensar y ejecutar. Claro, tenemos que razonar para hacer lo mejor posible, pero el objetivo es ese, que usted piense y exponga ese pensamiento en la práctica y sea una buena idea, triunfe y siga adelante. Pero lo que no podemos hacer es callarnos ante el mal y permitir que todas esas injusticias que se están cometiendo en Cuba soportarla en silencio, como están estamos haciendo durante mucho tiempo, incluso los países democráticos que deberían apoyar al pueblo cubano en esta lucha, tampoco lo están haciendo, entonces, con excepciones, por supuesto, pero ese es el objetivo, que la mente humana es libre, y como libre debe desarrollarse. Y el tema que le traigo hoy está muy relacionado a esto, a pesar de que trata de la reina Isabel II, pero sabemos que como Gran Bretaña, a través de los tiempos, se opuso a la esclavitud, instauró la sistema este de libre empresa y toda esta situación para mejorar a la humanidad, y con eso nos hemos beneficiado a muchas personas. Por eso hoy le traigo uno titulado de la reina Isabel II, una líder mundial, los Castro, unos canallas contra los britanos. La libertad es tan poderosa que como derecho inalienable hace absoluto al humano. En ese principio ni las crueles torturas pudieron acallar el grito de libertad en una plaza pública. Tan sincero y convincente fue ese llamado de William Wallace, que después de 700 años, los oprimidos de la tierra lo acompañan en esas justas reclamaciones durante la película de Corazón Valiente de Mel Gibson de 1995. Asimismo, en esa actualidad, aquella firmeza de libertad de Wallace repercutió directamente sobre el pueblo escocés y magnificó su patriotismo con la exigencia de un parlamento estatal autónomo. La reina Isabel II, receptiva, datos populares, su gobierno dio visto bueno a esa creación en 1997, y en el 2004 Isabel II asistió a la inauguración del edificio parlamentario. El independentismo escocés tomó nuevos impulsos, que obtuvo una mayoría parlamentaria en las elecciones de 2011. Esto condujo al gobierno escocés y del Reino Unido acordaran un plebiscito para la independencia de Escocia, celebrado en el 2018, donde el pueblo, con una amplia mayoría, quiso la permanencia dentro del Reino Unido y de Gran Bretaña. Esto fue otra victoria del ideario democrático de la reina Isabel II. La película Corazón Valiente estimuló el regreso al castillo de Edimburgo de uno de los tesoros invaluables de Escocia, la piedra del destino. En la abadía de Scone, durante 400 años, tuvo el lugar de coronamiento de los reyes escoceses, una reliquia histórica del rey Eduardo I de Inglaterra, capturó con botín de guerra y traspasó a la abadía de Westminster, Londres, en 1296. Tomó parte del trono, silla de San Eduardo, donde se sentaron los reyes ingleses y británicos para su ceremonia de coronación oficial, incluso de la reina Isabel II. existe el compromiso histórico de prestación del objeto sagrado para la, el coronamiento del futuro rey británico en la abadía de Westminster. La piedra del destino tiene una larga historia que muchos consideran leyenda o mitología. Esta favorece positivamente a su poseedor, pesa 152 kilogramos y mide 66 centímetros de largo, 28 de ancho y 42 de alto. La relación con la almohada de Jacob, que nació en 1975 a 1828 de antes de Cristo, patriarca de Israel, donde fundó el santuario de Betuel, piedra que Jeremías llegó a Britania, o que otros dicen que el propio Jacob trasladó a Egipto durante su exilio en 1844 a.C., depositándola en el oráculo Amón Karna, descubierta por el sumo sacerdote Tutmosis III, quien se convirtió en faraón y a Egipto en un gran imperio. También existe la tesis de que siempre estuvo en Egipto y en ella se coronaron los diferentes faraones de todos los tiempos antiguos, incluso antes de la primera dinastía, en el 3100 a.C. En ambas versiones egipcias de las piedras del destino concluye su salida de la tierra de los faraones cuando la princesa egipcia Scott, comeritate, hija de faraón Akenatón, 1350 a.C., y Nefertiti, huyeron de la persecución política religiosa contra su padre por la reforma de la fe al monoteísmo y junto a su esposo, el griego de origen dórico, Heito Dolos, su hijo Ivenia, y un séquito de 1000 personas embarcan en Funda, Brigantia o A Coruña, en España. Luego Ibernia o Islandia, y luego Escocia, que sería Escocia. Muchos de los hechos relacionados con la piedra del destino no tienen interrelación con el tiempo histórico. Sin embargo, existen ciertas realidades que no podemos despreciar por sus registros objetivos. Entre ellas, los manuscritos del libro de Leicester y la historia de Britain del siglo XI, donde el rey Kenneth I, sentado en la piedra sagrada, fue coronado rey de toda Escocia en 1843 hasta 1852 d.C. Último rey de Darialda, y menciona a todos sus predecesores reyes hasta la reina escota. En 1955, hallaron un collar de cuentas de Amba y Azabache en una tumba de la edad de bronce en Tara, Irlanda. Semejante encontrada en la tumba de faraón Tutankamón. La prueba de carbono 14 lo fechó en el 1350 a.C. También el descubrimiento de un barco antiguo egipcio hundido en las costas norte de Inglaterra, cerca de Escocia, datado entre 1400 y 1350 a.C. Existen documentos arqueológicos de navegación naval con medio de transporte indígena prefenicio en el periodo histórico de la Edad de Bronce de 1300 a 1200 a.C. en el Océano Atlántico Norte cercano a las costas europeas del Mediterráneo. Aún persiste en zonas del noreste de Escocia un dialecto de local dórico de griego antiguo que pudiera estar relacionado con su esposo de la reina escota y algunos del personal de su séquito. Lo definen como hablante dórico escocés con una amplia literatura, una relación concreta del patrimonio genético del pueblo escocés y otros pueblos europeos están interrelacionados con el linaje de la princesa egipcia. El Centro de Genealogía Suizo, ENEA, demostró que el 50% de los europeos occidentales, el 70% de los varones británicos y españoles, y el 60% de los franceses comparten ADN genes de un ancestro común de Tutankamón, faraón de Egipto, 1342 a 1325 a.C. Sin embargo, este faraón no tuvo hijos varones y sus hijas murieron niñas, o sea, no tuvo descendencia, por lo que lo más probable es un pariente cercano masculino por parte de padre que comparte el linaje con su hermana escota. La reina Isabel II muere en el castillo de Balmoral, en Escocia, propiedad privada de la familia real el 8 de septiembre de 2022. Durante los 70 años, Isabel fue reina de los 4 países, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, que forman el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. También es jefa de Estado de 15 países y 56 forman la Commonwealth. 1. de los modos honrar el legado de libertad, de democracia y de paz de Isabel II por los políticos británicos, es condicionar esos esfuerzos al régimen Castro comunista para que el pueblo cubano sea libre. Los honores fúnebres del Estado a la reina Isabel II serán en el Palacio de Westminster el día 19, en el mismo salón donde se jugó al héroe escocés William Wallace. Estos son dos grandes y hermosos paradigmas históricos de los pueblos británicos y la humanidad. Gracias a la presidencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado del rey James I y la gloriosa revolución.
Después de la muerte de Charles II en 1685, su hermano menor, el rey James II, subió al trono. James II pasó gran parte de su juventud en el servicio militar.
Durante el gobierno de Oliver Cromwell, sirvió como oficial en el ejército de Francia. Y cuando Charles II ascendió al trono, era el sumo almirante de la Real Marina de Guerra Británica. Poco después que su hermano recobrara el trono, le fue ofrecida la posición de almirante de las Fuerzas Navales de España.
En Francia, James II adoptó las prácticas de la Iglesia Católica Romana, que en 1532 había sido eliminada de Inglaterra por el rey Henry VIII, que declaró una religión de Estado, nombrándose a sí mismo como supremo pontífice de la Iglesia de Inglaterra.
Aun cuando el catolicismo continuó dominando en Inglaterra durante los años 1500, el país se inclinó hacia el protestantismo cuando Martin Luther inició el movimiento de la Reforma. Cuando el rey James I subió al trono en 1603, Inglaterra se encontraba en un mayor vuelco hacia el protestantismo.
Llegado el momento en que James II subiera al trono en 1685, ya había tomado la Eucaristía católica y su esposa Anne también era seguidora de la fe. La situación presentó muchos problemas para el rey James II, ya que Inglaterra había adoptado medidas opresivas contra los católicos.
En 1673, el Parlamento de Inglaterra aprobó el decreto de prueba, que demandaba que todos los funcionarios civiles y los oficiales militares se sujetaran a un juramento de denuncia de algunas de las más sagradas doctrinas de la Iglesia Católica Romana y recibieran la Eucaristía bajo la Iglesia Estatal de Inglaterra en lugar de la católica.
Requería también que quienes desearan conseguir empleo debían tomar la comunión en la estatal Iglesia de Inglaterra. James II rehusó obedecer el decreto de prueba y hacia fines de la década de 1670, su adherencia al catolicismo era de conocimiento público.
El rey Charles II estaba disgustado por la lealtad de James II a la Iglesia Católica Romana y existía también malestar público en contra de él. Esto condujo a la crisis de exclusión, una serie de proyectos legislativos de ley que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre.